hola a todos. Después del mensaje esta mañana, mi voz empezó a darme problemas, no sé por qué. Me estoy perdiendo un poco. Confío en el Señor que me va a ayudar esta noche y me ayude a terminar decir las 5,000 palabras que tengo que decir esta noche. No vaya a Éxodo capítulo 13, versículo 13. Es un gran gozo estar aquí y estoy agradecido a su pastor Steve y a los ancianos. Es algo que he esperado muchos meses. He estado agradecido por estar aquí. Estas escrituras es realmente el pasaje inicial de la historia real del Éxodo y que marca el tono del resto del libro, ya que nos dice mucho sobre Dios y su trato con su pueblo elegido, los israelitas. Es un pasaje que revela el corazón de nuestro Dios soberano. Y al sumergirnos en este texto, nos recordamos que los caminos de Dios no siempre son los nuestros. ¿Quién ha experimentado eso? Sus caminos a menudo parecen más largos, más difíciles o incluso confusos, pero siempre tienen un propósito, guiándonos hacia su gloria y nuestro bien. Hace poco el mundo se vio sacudido por la repentina y trágica muerte de Charlie Kirk, una voz destacada en los ámbitos políticos y culturales estadounidense, y era un candidato abierto a la fe en Cristo. Su fallecimiento en un momento tan crucial de la historia dejó a muchos en duda. Yo sí. ¿Por qué Dios permitiría esto? Charlie estaba haciendo un trabajo increíble para el reino de Dios. ¿Por qué ahora? Es una pregunta que refleja la confusión que a menudo sentimos cuando la vida da un giro inesperado. Y aún así, como vemos el mundo ahorita, el conflicto que pasa en el Medio Oriente, a veces pienso que sí es el comienzo de algo más grande. Estos eventos están llevando a la Tercera Guerra Mundial, como los israelitas que están al borde del desierto. Nos enfrentamos a momentos en los que el camino no por delante parece abrumador, incierto o incluso innecesario. Sin embargo, como veremos en Éxodo 13, los desvíos de Dios no son errores, son direcciones divinas. Este pasaje es mucho más que una simple lección de historia y geografía. Este pasaje nos muestra cómo Dios, en su providencia, guió a Israel no por la ruta más corta a través del territorio filisteo, sino a través del desierto para protegerlos de una guerra para la que no estaban preparados. Es un recordatorio vivido de que Dios conoce nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras necesidades mejor que nosotros, así como guió a Israel con una columna de nube de día y de fuego de noche, nos guía hoy. A través de sus palabras, pruebas y perdidas. Así que abramos nuestros corazones y a esta verdad hoy. Vamos a leer. Versículo 17. Ahora bien, cuando el faraón dejó marchar el pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estuviera cerca, porque Dios dijo, no sea que el pueblo cambie de opinión al ver a la guerra y regrese a Egipto. Por eso Dios llevó al pueblo al camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel salieron en formación de batalla desde la tierra de Egipto. Moisés se llevó consigo los huesos de José, porque había hecho jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo: Dios cuidará de vosotros y traeréis mis huesos de aquí con vosotros. Entonces partieron de Sucoto y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nubes de día para guiarles en el camino, y una columna de fuego de noche para darles luz, para que pudieran ir de día y de noche. No apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que en lo que estudiemos estas escrituras, que nos guardes nuestros pensamientos y nos des oídos para oír y corazones para obedecer. Que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra y sea y dé fruto. Y que Cristo, como siempre, sea exaltado. Y que tu verdad sea proclamada. Y tu pueblo edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el libro de Éxodo es un registro de las acciones de Dios con su pueblo elegido, los israelitas. Y al final del libro de Génesis, descubrimos que anticipa precisamente lo que vemos que ocurre al inicio del libro de Éxodo, donde vemos un vasto y poblado grupo de personas que se había desarrollado a partir de los 12 hijos de Jacob, un grupo popular cuyos descendientes habían recibido la promesa de tierras que ocuparían y gobernaran una vez que crecieran lo suficiente para hacerlo. El Éxodo es así la bisagra entre la promesa patriarcal y el resto de la Biblia, y se centra en cuatro eventos significativos. El primero es la Pascua. Nos lleva a los capítulos 1 a 3. 13 conducen al clímax de ese gran evento de la Pascua. El segundo es el cruce del Mar Rojo, que se describe para nosotros en el capítulo 14. Luego tenemos la entrega de la ley en Sinaí desde el capítulo 19 en adelante. Y luego la construcción del tabernáculo desde el capítulo 26. Los dos primeros acontecimientos tienen que ver con la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y cuando Moisés comienza a contar la historia del éxodo de los israelitas cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo, en este pasaje nos expone tres grandes verdades sobre Dios. Tres verdades sobre Dios que nos recuerdan de su gran soberanía. Tres verdades que te ayudarán a confiar en Él mientras te guía por los caminos de la vida, que a veces puede estar llena de pruebas y de adversidades. Primero, Moisés te va a contar sobre la providencia de Dios en los versículos 17 y 18. En segundo lugar, Moisés nos recordará la fidelidad de Dios a sus promesas en los versículos 19 y 20. Y tercero, Moisés nos va a mostrar la presencia constante de Dios en los versículos 21 y 22. Al ver la providencia de Dios, responderás con asombro y aprecio, dando cuenta de que Dios ordena el curso de la historia por el bien de su pueblo. Al reconocer la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, responderás depositando tu confianza en Él. Y mientras experimentas la presencia continua de Dios, caminarás en paz, en comodidad y con valentía a lo largo de los traicioneros caminos de la vida. Así que veamos estos tres y con más detalle. Primera, la providencia de Dios. Versículo 17. Ahora ocurrió que cuando el faraón dejó marchar el pueblo. Ahora quiero detener aquí un momento. Esta historia comienza de una manera extraña. Cuando dice el faraón había dejado ir al pueblo, el uso hebreo del verbo suelta o salir aquí tiene el sentido de simplemente vete ya. Sus palabras estaban cargadas de ira. ¿Por qué? Bueno, ya conoces la historia de derecha. Dios había traído muchas plagas diferentes sobre los egipcios para obligar al faraón a dejar marchar a los israelitas. Y finalmente todos los primogénitos egipcios fueron asesinados por la destrucción del Señor. Y el faraón estaba loco y les dijo que se fueran. Y cuando los israelitas abandonan Egipto, lo primero que Moisés nos dice en el versículo 17 es cómo el Señor sacó a Israel por aquí. ¿Por qué? Y porque dice, Dios no los guió por la tierra de los filisteos, aunque estuviera cerca. Porque Dios dijo, no sea que el pueblo cambie de opinión al ver la guerra y regrese a Egipto. Ahora, Moisés no hizo esto porque quisiera darnos una clase de geografía. Lo hace porque quiere que veamos y conozcamos algo sobre la providencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué sabemos de Dios? Sabemos que Él es soberano, ¿cierto? Sabemos que Él es omnisciente. Y así como no, con solo esas dos cosas en mente, sabemos que como Dios gobierna todo el universo, lo hace desde la perspectiva de saber todo lo que hay que saber en todo ese universo, ¿es cierto? La verdad es que el gobernar a su pueblo elegido, los israelitas, lo hace desde la perspectiva de que lo conoce. Conoce todo de ellos, sus necesidades, conoce sus debilidades, sus vulnerabilidades, sus circunstancias, sus miedos, sus deseos. Y lo que es mejor para ellos. Mira cómo hizo esto por ellos. Para que puedas saberlo hoy. Que en las circunstancias que tengas. Que hace esto por ti incluso hoy. No conocemos la ruta exacta del éxodo en sí. Hay mucha especulación. Muchas rutas que podían haber tenido, pero lo que sí sabemos es que la ruta no era. ¿Qué ruta no era? No fue por la tierra de los filisteos, que se extendía esencialmente a lo largo de toda la costa, desde Egipto hasta la tierra del Canaán. Pero este no es el énfasis de este verso. El énfasis en hebreo no está en la ruta, sino la guía de Dios a su pueblo. Aunque Faraón fue quien les dijo que se fueran, y a pesar de que Moisés era su líder fuera de Egipto, el texto muestra que fue Dios quien guió directamente a su pueblo. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, la ruta más corta que iba desde cerca del delta del Nilo hasta la tierra de Canaán, a lo largo del borde del norte de la península de Sinaí, era solo 150 millas. Y se informa que Tutmosis el III tardó solo 10 días en viajar desde Egipto hasta Canaán. Parece que esta es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Si tuvieran que elegir una ruta alejándose de Egipto hacia Canaán, esta sería la obvia, ¿cierto? Es verde, plana, mucha comida y agua. Quiere decir, ¿quién no quisiera viajar por la costa? Es hermoso. El problema era que esta ruta a lo largo de la costa de Canaán estaba habitada por los filisteos, que eran fuerza de combate tan poderosa que en la época de la conquista, 40 años después y más allá, incluso tras la muerte de Josué, ese territorio permaneció inconquistado. Y así los israelitas, si hubieran seguido este camino, se habrían topado directamente con los filisteos, que rápidamente los habrían arrastrado a un conflicto. Además, en la segunda mitad del versículo 17, Moisés añade que Dios no los llevó por esa ruta costera para que el pueblo no cambie de su opinión al ver la guerra y regrese a Egipto. Ahora, esto no significa que los planes divinos de Dios dependan de alguna manera de sus elecciones. Ese no es el absoluto punto del pasaje. La cuestión es que Dios es tan bondadoso y misericordioso en su providencia que tiene en cuenta tus debilidades, al ordenar el camino de que debes seguir. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Dios sabía que Israel no estaba preparado para la guerra. Sabía que no estaban preparados para la batalla. Acababan de pasar 430 años viviendo en Egipto como grupo de pueblo, y si hubieran ido por la costa, habrían tenido que pasar de ser esclavos fabricantes de ladrillos a guerreros implacados en campañas militares sin tiempo para transición ni entrenamiento. Esto era claramente imposible. No había tiempo de entrenar. Era imposible. La ruta más larga les dio tiempo para organizarse como una nación lista para librar una campaña agresiva contra una población asentada en Canaán. Así que el versículo 18 dice: por eso Dios volvió al pueblo hacia el camino del desierto, hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel salieron en formación de batalla desde la tierra de Egipto. Es un concepto fundamental en el que debes reflexionar y comprender. Dios está mostrando su providencia sobre su pueblo, incluso al planificar la ruta del Éxodo. Ahora sabemos por el capítulo siguiente que los israelitas fueron unos verdaderos cobardes ante el juicio. En cuanto se enfrentaban a alguna dificultad, se quejaban rápidamente contra Moisés y Dios, diciendo: había sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué declaración más loca? Quiero decir, ¿qué acaba de hacer Dios por ellos? Y ahora se quejan. En el verano de 2023, mi esposa y yo tuvimos el increíble privilegio de hacer un viaje de estudios por Israel con el doctor Cresanti. De hecho, pasamos un tiempo en esta misma naturaleza salvaje. Un día, el doctor Cristani, nuestro profesor, paró de repente el autobús y nos dijo a todos que bajáramos. Que dejáramos todo y agarráramos nuestras Biblias, y nos indicó que camináramos un poco hacia el desierto y nos dijo que pasáramos un tiempo leyendo Deuteronomio. Y todos hicimos eso. No había sombra ni un brote de hierba. Soplaba un viento caliente de 115 grados y el sol nos golpeaba. Fue brutal y admito que ni siquiera recuerdo lo que leí. Hacía tanto calor que lo único en lo que podía pensar era en volver al autobús con aire acondicionado para protegerme del sol abrasador. Y para rematar, había dejado mi botella de agua en el autobús. Estaba miserable. Mi madre mía, me quejé tanto. Empecé a quejarme por dentro. Y entonces me cayó la cuenta. Y allí mismo, en el desierto, tuve que arrepentirme en mi corazón por juzgar a los israelitas por quejarse tan fácilmente. Porque a mí me llevó solo 10 minutos hacer lo mismo. Y lo hacemos todo el tiempo. Te resulta muy fácil mirar tu entorno y tus circunstancias y quejarte. No niego que lo que estás pasando puede ser duro, ciertamente, para los israelitas. El desierto era un entorno duro e impecable. Pero la verdad es que la razón por la que Dios llevó a los israelitas por un camino que ellos consideraban una maldición fue para facilitárselo lo que hace más fácil. Ellos no lo miraban. Todo lo que vieron fue una maldición. Entonces, ¿a qué me refiero con más fácil. Moisés nos dice que por muy difícil que fuera ese camino del desierto para los israelitas, en la bondad de Dios no sería ni de lejos tan difícil como lo habría sido el camino a lo largo de la costa. Pues si hubieran intentado tomar la ruta más corta a lo largo de la costa de Canaán, la mayoría probablemente hubiera muerto allí mismo a manos de los filisteos. Y así como con los israelitas, así es para nosotros también. Es su bondad paternal. Dios conoce todas tus debilidades, tus vulnerabilidades, conoce tus miedos, tus circunstancias que pasas ahorita. Sabe lo duro que es este juicio que pasas. Pero no olvide esta verdad. Date cuenta de esto, que cuando atraviesas una prueba dura es porque Dios en su maravillosa y amorosa providencia ha ordenado no someterte a otra prueba que habría sido insoportable para ti. Se asegura de no cargarte nada que no puedas manejar. Puedes sentir consolado sabiendo que pase lo que pase, Dios por la vida. Él te guía de una manera que es a la vez mejor para su gloria y para tu bien. Esto es difícil de creer cuando estás cargado bajo una dura prueba. Y cuando te enfrentas a caminos difíciles por delante. Pero Dios está mostrando en su palabra que realmente puedes estar y confiar en su providencia. Aprendí hace mucho tiempo que recordarme a mí mismo que su providencia es siempre por mi bien, no importa lo que pase. Me recuerdo que puedo estar a gusto con la providencia de Dios siempre. Pero vamos a ver la segunda, la promesa de Dios. Así que vimos la providencia de Dios en los versículos 17 y 18, y ahora vemos la segunda verdad de Dios en este pasaje, y esas son las promesas de Dios en versículos 19 y 20. Las promesas de Dios y su fidelidad a cumplirlas. Moisés se llevó consigo los huesos de Josué, porque había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Dios cuidará de vosotros y traerás mis huesos de aquí con vosotros. Esta es otra historia muy extraña y tiene que ver con Moisés sacando el cuerpo de José del ataúd en el que fue colocado tras su muerte para llevárselos con él. ¿Qué cosa tan extraña hay que hacer? Bueno, no es tan raro si piensas en Génesis 50. Porque ahí José hizo prometer a los hijos de Jacob con juramento que sacarían sus huesos de Egipto y llevarían a la tierra de Canaán. Vaya a Génesis 50. Versículo 24. El que está corriendo mientras Moisés recoge los huesos de José para llevárselos consigo. Dos cosas. En primer lugar, está cumpliendo un compromiso. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: estoy a punto de morir, pero Dios aseguró que os cuidará y os sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios cuidará de vosotros y llevaréis mis huesos de aquí arriba. Vemos que José hizo que los hijos de Jacob se comprometieran con un juramento de que se llevarían sus restos cuando partieran hacia la tierra prometida. Esto no es solo José sentimental con sus cenizas. Quizás algunos de vosotros tenéis un lugar favorito en el mundo cuando gustaría de que tu familia esparciera tus cenizas después de partir a la gloria. Yo sí. Deseo que mis cenizas sean esparcidas en el océano Atlántico, frente a la costa oeste de África, en el país donde nací, que es Namibia. Esto no es de lo que habla José aquí. Esto tiene que ver con la estancia del pueblo de Dios. Y todo empezó con Josué. La lucha entre él y sus hermanos, que fuera vendido como esclavo a Egipto, su ascenso a poder, su posición de influencia, el salvando a su familia, su asentamiento en condiciones favorables en Egipto, y luego 430 años de crecimiento como nación antes de salir de Egipto. Lo que está en juego aquí no es el sentimiento, pero el pacto. ¿Qué quiero decir con eso? Hebreos 11:22 dice, por la fe José, cuando estaba muriendo, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio mandato sobre sus huesos. La razón por la que José pide esto a sus hermanos es porque quería profundamente en las promesas, creía profundamente en las promesas de Dios. Él dice, hermanos, sé que Dios nos va a sacar de Egipto porque nos prometió darnos una tierra. Así que cuando lo haga, será mejor que saquen mis huesos de la tierra y me lleven con ustedes. Lo que vemos aquí es la fe de los patriarcas. Y al desenterrar los huesos de Josué, Moisés está demostrando al pueblo de Israel que tenía exactamente esa misma fe. La misma fe que tenía José. Ahora puede que te preguntes, ¿para qué? Bueno, piénsalo un momento. En el 2017, decidí dejar mi negocio y mi carrera para dedicarme a la formación en el seminario. Así que durante los siguientes 18 meses, mi esposo y yo pasamos de una vida muy cómoda y estable en un país que conocemos bien y a una vida muy incierta en un país que no conocíamos en absoluto. Fue una época de transición muy estresante, por decir lo menos. Entré a los estudios a los 48, que no pensaba que podría lograr. Era muy estresante. Ahora, imagina cómo debió de ser para los israelitas, si estaban descontentos en Egipto, pero era lo que sabían. Vimos antes lo rápido que volvieran a hacerlo. Pues aquí los encontramos al borde de un futuro desconocido, al borde de una naturaleza desconocida, y debieron de tener mucho miedo. Así que lo que más necesitaban allí en ese momento era un recordatorio sólido de que Dios nunca olvida su pacto. Incluso a través de siglos de adversidad, el recuerdo de su prometida liberación de Egipto hacia la tierra prometida nunca abandonó a Israel. Y tras muchas generaciones, la fe en esta promesa se demuestra por Moisés mientras desentierra los huesos de Josué, mientras se preparan de abandonar Egipto. Pero aún más que eso, al hacer esto, Moisés declaraba muy claramente al pueblo que había llegado el momento del cumplimiento de la promesa de Dios. esto estaba pasando ahora mismo. Y así, para mostrar su gran fe en las promesas del pacto de Dios, incluso aquí en la dureza del desierto. Moisés aquí, en el versículo 19, reitera las promesas de Dios citando a José literalmente. No solo expresa la fe de una patriarca, sino que también enfatiza las promesas de Dios. Las promesas de Dios de cuidarlos, incluso en las durezas del desierto. Declara con valentía que las promesas hechas a José más de 400 años antes siguen vigentes. Dios los sacó de Egipto después de convertirlos en una gran multitud y ahora Él cuidaría de ellos hasta la tierra prometida. Y así es para ti hoy. Y los recuerdo, sin importar las circunstancias, las pruebas, sin importar la naturaleza salvaje o la tragedia, la soberanía y fidelidad de Dios nunca cesan. Amén. Puedes confiar en Él, en esto. Y así para Israel demostraron esta confianza en el versículo 20 cuando dice, luego partieron de Sucot y acamparon en Itam, al borde del desierto. El desierto no era el objetivo final de los israelitas, ni su propósito era simplemente salir de Egipto. Pero el borde de la naturaleza es clave aquí, porque al entrar en el desierto, Israel ha salido de Egipto, y estaban dispuestos a hacerlo por una muy buena razón. Y esto nos lleva a nuestro punto final, la presencia de Dios. Vimos la providencia de Dios en el versículo 17 y 18, y las promesas de Dios en el versículo 19 y 20. Y ahora en los versículos 21 y 22, Moisés nos muestra que Israel estaba dispuesto a entrar en el desierto por la presencia de Dios. Esta es una descripción de la extraordinaria manera en que el Señor se manifestó y ante Israel. En el versículo 20, Israel está de pie al borde del mismo desierto. Más adelante, lo aterrador desconocido. ¿Qué tenía Israel a su favor en ese momento? Bueno, tenían un recuerdo vivido de lo que Dios acababa de hacer por ellos en Egipto. Cómo los había entregado. Habían visto la fuerza del poder de Dios desplegada poderosamente en su nombre, de las plagas, en la derrota del faraón. Y iban a ver más de eso en los días venideros. Pero también tenían el recordatorio de las promesas de Dios en los huesos de Josué. Si todos dudaran del pacto de Dios manteniendo la fidelidad, solo tenían que mirar la caja de huesos y se los recordarían. Pero Dios también les había dado otra cosa. No solo les mostró su providencia, no solo les aseguró que cumpliría sus promesas, pero les dio su presencia. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nubes de día para guiarles en el camino, y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que pudieran ir de día y de noche. En la nube y el fuego, la poderosa presencia de Dios se les hizo visible de día y de noche. Ahora puede que piensen que un día caluroso en la naturaleza, una nube sería bienvenida y reconfortante, y que por la noche un fuego pareciera igual, proporcionando luz para que vieran y quizás dar calor. Sin embargo, el texto no indica en eso en absoluto. Más bien se adelantó a ellos para guiarlos, representando el liderazgo de Dios mientras avanzaba por el territorio desconocido. Y era una forma de permitir que los israelitas miraran a Dios para poder seguirle sin verlo realmente en su propia persona. Mientras Sabemos que eso no puede pasar. Y mientras eran guiados por los pilares, los israelitas sabían todo el día, todos los días, que Dios estaba presente con ellos. Y por esto, lo que parecía una ruta terrible por la naturaleza podía ser confiable. Los pilares no eran simplemente una señal de Jehová, era el propio Jehová. Versículo 22. No apartó la columna de nubes del día, ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Estos eran los elegidos y queridos de Jehová, y estaban con ellos. Estaba ahí para cuidarlos, para guiarles, para protegerlos, para consolarlos, y pasar de todo eso, permanecer cerca de ellos. Incluso en medio de esta terrible naturaleza salvaje en la que estaban. Este lugar que para ellos parecía una maldición, pero que en realidad era la bondad de Dios hacia ellos. Entonces, ¿cómo te afecta eso hoy? Bueno, otra cosa que sabemos de Dios es que Él nunca cambia, ¿cierto? Y por eso sabemos que esas mismas estas verdades sobre Dios que siguen sin cambio, incluso hoy. La providencia de Dios al ordenar los caminos de tu vida sigue siendo la misma. Proverbios 16:9. El corazón del hombre planea su camino, pero Jehová dirige sus pasos. ¿Y qué hay de las promesas de Dios hacia nosotros respecto a nuestra redención? El Antiguo Testamento tiene muchos pasajes que hablan de las promesas de Dios hacia nosotros. Y te daré unas cuantas rápido. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, este versículo promete que la semilla de la mujer, en últimas instancias Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, indicando una futura victoria sobre el pecado y Satanás. Génesis 12:1-3. La promesa de Dios a Abraham de que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas presagia la redención que vendría a través de Jesús, un descendiente de Abraham. Éxodo 6:6-7, Dios promete redimir a Israel de la esclavitud egipcia, lo que sirve como una imagen de su plan más amplio para redimir a su pueblo del pecado. Isaías 53. Este capítulo describe al siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos, haciendo intercesión y su justificación para los pecadores a través de su sufrimiento y muerte. Son promesas para nosotros. Jeremías 31:31-34. Dios promete una nueva alianza en la que perdonará a los pecadores los pecados y escribiría su ley en los corazones de su pueblo, cumplida finalmente en el sacrificio de Cristo. Ezequiel 36:25. Dios promete limpiar a Israel de sus impurezas y darles un nuevo corazón y espíritu, simbolizando la regeneración y la presencia interior del Espíritu Santo. Estos pasajes se sentan colectivamente las bases para el cumplimiento de la redención a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero más allá de eso, también tienes la seguridad de su soberanía. Dios puede hacer lo que quiere y nada es imposible para Él. El autor de Salmo 135:6 dijo que de Dios, lo que Jehová quiere, Él lo hace en el cielo y en la tierra. De manera similar, Jeremías en el capítulo 32:27 habló en nombre de Dios cuando dijo, he aquí, yo soy Jehová, el Dios de toda la carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Me encanta eso. Me da mucha seguridad. Orquesta todo. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos ha jurado diciendo, ciertamente tal como he querido, así ha corrido, y tal como he aconsejado, así será. Él gobierna sobre todo. En Daniel 4, versículo 34, Nabucodonosor el hombre más poderoso de la tierra dijo esto de Dios. Versículo 34. Su dominio es un dominio eterno, y su reino perdura de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra no se cuentan como nada. Pero él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Esto es solo un pequeño fragmento de quién es nuestro majestuoso y soberano Dios. Mira lo que dijo el rey David en 1 Crónicas 29:11. Tuyo, oh Jehová, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y la tierra, tuyo es el reino, oh Jehová, y te exaltas como cabeza sobre todos. Tanto riquezas como honor vienen de ti, y tú gobiernas sobre todos, y en tu mano está poder y fuerza, y está en tu mano hacer grande y fortalecer a todos. Nuestro Dios es poderoso. Es increíble, es majestuoso, es poderoso, es soberano. Pero en su soberanía también es amable, amable en la forma en que trata a su pueblo. Y así hoy tienes la seguridad de su providencia soberana y sus promesas en tu vida, sabiendo que Dios es fiel en ambos. Y luego, por supuesto, aún tienes la seguridad de su presencia, como lo sabemos. Bueno, siglos después, Dios Padre envió a su Hijo, Jesucristo, una vez más para habitar en medio de su pueblo. Ahora toma nota de eso. Jesús vino a estar entre el pueblo de Dios, no delante de ellos. En el desierto, los pilares de nube y de fuego eran manifestaciones de la presencia de Dios para los israelitas que les llevó. Estaba delante de ellos, liderándoles. Pero en Jesús, Dios vino en forma humana para restaurar una relación personal e íntima con su pueblo elegido una vez más. La relación que fue destruida por el pecado de Adán, y vino a habitar entre su pueblo. Como sabes, fue entonces cuando Jesús hizo expiación por todos los pecados de la humanidad, pagó el precio y asumió la culpa por todo el pecado de la humanidad. Para aquellos que quisieran creer en eso, recibir en ellos su justicia y su falta de pecado. Pero incluso más allá de eso, algún tiempo después de su resurrección de la muerte, Jesús ascendió al cielo y según su promesa, ahí está esa palabra otra vez, envió al Espíritu Santo. En Juan 16:7, Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, te lo enviaré. Cuando el Espíritu de la verdad venga, te guiará hacia toda la verdad. Jesús dice en Juan 16, que la razón por la que nos envió a su Espíritu Santo fue para que pudiéramos disfrutar del consuelo y la presencia continuos de Dios Todopoderoso. Si hoy eres creyente renacido, la misma gloria de Dios vista aquí en Éxodo como el pilar de fuego y nube, ahora reside en tu corazón a través del Espíritu Santo. Así de cerca está Dios de ti. Si has nacido de nuevo, por la fe en Cristo y la fe y la confianza en Él para tu salvación, entonces su Espíritu Santo está en tu corazón. No es solo su manifestación en el desierto como un pilar de nube y fuego, o en la encarnación del Hijo, en la que Dios se acerca para mostrarnos su presencia, pero también es en la morada interior del Espíritu Santo en la que Él hace que Dios esté presente dentro de ti. Él está presente contigo todos los días, la noche de día, día tras día, consolándote en medio del juicio, fortaleciéndote en la adversidad, guiándote, dándote paz donde la falta es evidente. ¿Qué necesitas cuando estás en la naturaleza? Sufriendo las pruebas de la vida. Él es el que guiaba en la naturaleza, en el desierto, en restaurar las relaciones. ¿Qué necesitas cuando estás en la naturaleza? Sufriendo las pruebas de la vida. Debes reconocer con asombro la providencia de Dios y su bondad y gentileza al guiarte, su gentileza y guiarte y tratarte contigo. Debes recordar con acción de gracia, debes de recordar con acción de gracias las promesas de la alianza de Dios en Cristo. Y puedes estar seguro de la presencia interior del Espíritu Santo en tu vida. Y caminarás en paz, en comodidad y con valentía a lo largo de los caminos difíciles y turbulentos de la vida. Y que la presencia interior solo llegue a través de la fe en el Señor Jesucristo, poniendo tu confianza en Él y en su obra expiatoria en la cruz para tu salvación. Y si no lo has hecho, ve a Él, ríndete hacia Él. Amén. Oremos. Señor, venimos ante Ti esta tarde en humildad, en asombro, conociendo que Tú eres soberano sobre todas las cosas. Tú diriges los pasos de las naciones y de tu pueblo. Y como vimos en tu palabra, te damos gracias que como Israel, nosotros no estamos abandonados, estamos guiados por tu providencia y juicio perfecto. Ayúdanos este día a confiar en ti cuando no son nuestros caminos. Ayúdanos a ver el desierto como tu bondad y no como una maldad. Abre nuestros corazones para ver todas las tribulaciones, los problemas, adversidades, que son de tu mano soberana y que son para nuestro bien y tu gloria. Enséñanos este día seguir esta nube y fuego no con temor, pero con fe. Y te damos gracias por tu bondad en cómo nos guías y nos tratas, en tu amor y tu fidelidad que nunca termina. Está con nosotros todos los días. Te damos gracias. Te pedimos esto en el Hijo de tu Santo Hijo, que es la vida, la verdad. Amén.